tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves 22 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, hacemos Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yariga, el doctor Enrique Stein y el licenciado Osvaldo Letieri. Desde ya les recordamos que salimos los jueves a las 22, pero también repetimos los domingos a las 19 y estamos formando parte de la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos habernos incluido. Y hay tantos temas porque nosotros hablamos de adicciones, pero cuando hablamos de adicciones, inmediatamente hablamos de narcotráfico. Cuando hablamos de adicciones, invariablemente hablamos de la ley de salud mental. Pero todo en el mundo se vincula, y particularmente en los últimos días, con la política, la geopolítica, la economía. Estamos recibiendo visitas de los Estados Unidos de personajes que son muy importantes. Es decir, la número 2 del Fondo, la número 2 del Tesoro, el jefe de la CIA. Y hace poco nos visita la general Laura Richardson, que nos regala teóricamente un avión que parece ser que ya lo habían regalado antes, en la época de Alberto Fernández, un Hércules C-130, y me pareció que era un pretexto para que Milei viajara a Ushuaia, para que la general Laura Richardson hablara de las bases supuestamente científicas, pero aparentemente militares, de los chinos en Neuquén, por ejemplo, de la construcción de una base binacional entre Argentina y Estados Unidos en Ushuaia. Es decir, ayer Carlos Paña explicaba qué podría pasar en América si hubiera una conflagración que afectara el Canal de Panamá. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos historia en el colegio y hablábamos de el famoso viaje a las Indias, el Estrecho de Magallanes, la importancia que tenía el Estrecho de Magallanes? Bueno, como tuvo su momento importancia el Estrecho de Magallanes, también Ushuaia vuelve a tener muchísima significación estratégica. Por si hubiera una afectación al Canal de Panamá, lo que queda para pasar del Atlántico al Pacífico es Ushuaia. Pero, entre otras cosas, la visita de Laura Richardson no fue gratis ni casual, todo lo contrario. Evidentemente hay un alineamiento geopolítico, diplomático y creo que también económico. Falta que el Fondo Monetario le dé la plata que el Banco Central necesita para aumentar sus reservas y no tener que devaluar, y entonces el cuadro estará completo. Pero yo quiero saludar a alguien que ha tomado notoriedad por el tema de la ley de salud mental a partir de un problema familiar, que es Marina, la mamá de Chano, Marina Charpentier. Alberto Muney le saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto. Escucho muy despacio, me cuesta mucho escucharle.
Usted tiene que hablar un poquito más fuerte, yo también voy a hablar un poquito más fuerte, y el operador, que es mago, hará el resto. Acá estoy con el doctor Yariga, con el doctor Stein. ¿Usted se dedica a la abogacía o es escribana?
No, ninguna de las dos cosas. Yo soy licenciada en servicio social.
Ah. Usted sabe que se ha transformado. Nosotros acá hablamos permanentemente de la ley salud mental, el disparate que ha sido eso y las consecuencias que estamos padeciendo, pero usted ha tenido muchísima más repercusión que nosotros, señora.
Y justamente porque el doctor Yariga a mí me da 80 vueltas y sabe un millón de veces más que yo, y la verdad es que la vida es injusta, pero bueno, me cuesta mucho porque me escucho yo, hay como un eco, me cuesta mucho escuchar a usted porque escucho mi voz repetida como un eco.
Puede ser que tenga alguna acople cerca, pero yo la escucho muy bien. Usted ha hablado recién de el doctor Yariga, el doctor Stein está en la misma línea, y el tema de la ley de salud mental, justamente estábamos conversando mientras armábamos el programa con el doctor Stein, y nos preguntábamos qué quedará de ese proyecto, y si está incluido en el DNU del presidente Milei.
Mire, varias cosas le puedo decir. Primero, yo creo que se dice que yo me he vuelto muy conocida, yo trabajo hace 35 años en adicciones, pero la diferencia que yo tengo es que conocí el otro lado del mostrador porque mi hijo es una persona muy conocida, pero además padece la enfermedad de la adicción. Me ha atravesado todas las instancias que se pueda, uno típicas de un enfermo adicto desde los 20 años, con las consecuencias, las cosas buenas, las cosas malas, las internaciones, los tratamientos, los médicos, Entonces yo conozco desde el trabajo lo que vive el adicto y lo que vive la familia, y por otro lado lo he sentido en carne propia como madre, por lo cual eso me da una doble mirada tal vez, que hace que la gente escuche y se identifique con mi mensaje. Creo que eso es lo que más ha llamado la atención, además de un episodio que mi hijo sufrió, que fue un disparo por parte de un policía, que eso lo puso en todos los medios, y hemos pasado un momento muy dramático en la vida que nunca debió haber pasado si todas las cuestiones que tienen que ver con la ley de salud mental hubieran funcionado. Yo sé por otras personas que cuando los policías estudian en la academia para recibirse, una de las preguntas de examen es qué hubieras hecho en el lugar de estar en la situación de Llano. O sea, mi hijo está en los manuales de estudio de los policías. O sea, es una cosa muy grave lo que ocurrió, ¿no? Entonces creo que eso puso en palabras algo que se venía diciendo hace mucho tiempo y luchando como madre para ayudar a un adicto que sea famoso o no sea famoso, tenga dinero o no tenga dinero, se encuentra con estas trabas que muchas veces terminan dramáticamente, como lo de mi hijo, que gracias a Dios, porque no se existe, porque creo en la energía de los rezos, y porque creo que el hijo de Dios tiene muchas cosas por decir, creo que está vivo y sobrevivió. Pero toda la lógica dice que mi hijo debería estar muerto por las circunstancias como se dieron y el tiempo que le estuvo perdiendo sangre con una bala dentro de su cuerpo.
¿Y cómo está su hijo?
Mi hijo está muy bien, tiene 14 meses limpio y en pleno tratamiento, en pleno trabajo también, en pleno éxito laboral, y haciendo estadios, está por el número 9, estadios llenando todo, acá y fuera del país, o sea, una situación mejorable, digamos, a nivel laboral, buenísima, que la atraviesa con todos los cuidados del adicto, ¿no? Porque por eso está funcionando. Si quiere le contesto la del DNU que me preguntaba.
Bueno, yo lo voy a dejar ahora con el doctor Yaría y con el doctor Stein, porque de alguna manera esto plantea o vuelve a poner en el tapete el tema de la ley de salud mental y cómo la ley de salud mental colabora o no para el tratamiento de pacientes afectados por la droga.
Bueno, mucho gusto, señora Marina, en conocerla. Yo la admiro mucho. La admiro por varios motivos. En primer lugar, me consustancio con su dolor, el dolor de madre. Precisamente yo estoy todo el día atendiendo familias y pacientes en situación de extrema crisis. Lo primero que tenemos que hacer es consustanciarnos, generar un vínculo amoroso con el otro. Y yo por usted siento una gran admiración. En segundo lugar, porque no se ha quedado solamente con el dolor de madre y la compañía natural que usted le hace a su hijo, sino que además se ha transformado el dolor en una obra, en una creación, en una lucha para transformar estas condiciones que son inhumanas en nuestro país, acerca no de la ley solamente, porque la ley es en todo caso el epílogo final de dos cosas que son claves para mí: la cancelación de la prevención desde la infancia, de la prevención de las drogas. Se puede hablar de cualquier cosa, del cáncer de mama, del cáncer de próstata, de la hipertensión, cómo prevenir, etcétera, pero no de la droga. En la escuela no se puede hablar de eso, ni a los maestros, ni nada. Y en segundo lugar, la cancelación de los sistemas asistenciales. Como consecuencia de eso, y a causa de eso también, está la ley de salud mental. Pero no hay ni prevención, está cancelada, ni asistencia. Les cuento una anécdota. Recibí la semana pasada una llamada de un ministro, de un nuevo ministro de una provincia, de un gobernador muy muy compenetrado con la salud de su población, es un nuevo gobernador, y me dice, bueno, yo quiero trabajar en adicciones, le dice al ministro. Y el ministro dice, pero ¿sabe una cosa? No hay nadie formado, ni padres, ni maestros, ni médicos, ni psicólogos, ni centro, no hay nada. ¿Pero cómo no hay nada? Y todo lo que pasó hasta ahora, no hay nada, no hay nada. Entonces, este es el verdadero problema. Si cancelamos la prevención, si promovemos el consumo precoz, si cancelamos la apertura de centros, estamos al horno y con papas. ¿Qué opinas?
Primero le quiero decir que yo lo admiro a usted mucho, mucho antes que usted me conociera aunque usted no sepa, yo desde que trabajaba en el programa Andrés, alguna vez me he cruzado con usted en algún congreso, una vez me crucé en un restaurante en Villa Gesell y me acerqué a decirle lo mucho que me admiraba, pero nadie sabía quién era yo. Así que, y yo lo sigo, lo leo, y creo que es una voz que es fundamental en esta sociedad, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que usted me dice. Primero, creo que la prevención a esta altura del mundo, de la sociedad, creo que es lo único que nos queda, porque la lucha contra el narcotráfico, me encantaría decir que no, esto no es cierto, pero eso es una batalla que la siento perdida, no sé, por lo menos no creo que yo la vaya a ver. Entonces, lo único que yo he llegado a la conclusión para ver de qué manera podemos transformar esto es tratando de que no haya consumidores. Si va a haber oferta de drogas, va a haber narcotráfico, pero si no tenemos personas que lo soliciten, pues no existirá más el negocio. Esto estoy convencida, y creo que hay que armar una contracultura, ¿no? Del no consumo, de la salud, de otras formas de enfrentar el mundo tan caótico, tan violento y tan horrible para mí que estamos construyendo para los jóvenes, no sé. Entonces, yo estoy abocada 100% a la prevención. Nosotros, yo trabajo, formamos una asociación civil que se llama La Madre Marcha. Con eso, todos los jueves en el Museo de la Red a las 5 de la tarde, atendemos padres, hacemos un grupo que cada vez es más numeroso, ya estamos en las 80, 100 personas, cada vez que se acercan, y entre todos, primero, le ponemos palabras a la enfermedad. Hablamos de lo que sentimos, sin miedo, sin vergüenza, sin juicio. Decimos lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que a mucha gente todavía le avergüenza, y nos preguntamos qué tengo que ver yo en esto y qué puedo cambiar para que mi hijo, cuando venga a pedirme ayuda, yo esté parado en otro lugar y no repita las mismas conductas, y para que el mundo tenga otra mirada y entienda que la adicción y la salud mental son cosas que no se eligen y que se pueden tratar, y que si uno tuviera la asistencia del Estado, que no existe hoy, como usted bien decía, este sería otro panorama, pero lo que hoy tenemos es una ley que hace todo lo contrario de ayudar a un enfermo o a un adicto o cualquier otro enfermo mental que tenga otro consumo, que tenga bulimia o anorexia o depresión, ansiedad o cualquier otra cosa. No hay lugares realmente donde atender, no hay lugares, y lo poco que hay funciona más o menos, porque yo creo que por decisión política absolutamente hemos llegado a este estadio, no solo por la ley, sino por la ideología. Entonces, para mí hay que trabajar y dar de nuevo. Yo la ley la sacaría, la anularía toda, creo que la respeto muy poco. Como usuaria de la ley, he sentido que iba en mi contra y no a mi favor, que la ley, en sentido común, dice que me tiene que ayudar a lograr mis objetivos, y si yo no hubiera tenido una posición económica muy superior al común de la gente, mi hijo probablemente estaría muerto. Entonces, hoy mi mensaje es, tenemos una página de Instagram, hacemos Zoom con madres del interior y tratamos de pasar el mensaje del daño que es el alcohol, la marihuana, de la naturalización del consumo. Lo que usted decía sobre la prevención, uno mira la televisión y todas las propagandas son de apuestas online, de consumo de alcohol o de cualquier cosa que se le parezca. Es una locura para mí esto. O sea, ahora que no, que está como, la sociedad está medio combatiendo, hablando de que, bueno, que no se puede incitar al consumo, que eso, de cerveza, de todas esas cosas, cada 5 minutos en televisor aparece, o en la web, o en el internet, aparece apuestas online, apuestas de todo tipo y juego en línea, lo cual estamos cambiando de adicción, pero seguimos promoviendo la adicción de un mundo donde los jóvenes necesitan de esto para vivir. Para mí es dramático, pero tremendamente dramático. No sé si
vamos a hacer una pausa, Marina. Estamos con la señora Marina Charpentier, la mamá de Chano. Vamos a hacer una pausa, la primera, y enseguida continuamos, porque tengo una pregunta que es general
para usted, Marina, para el doctor Yaría, para el doctor Stein, para el licenciado Lethieri. Pero vamos a hacer una pausa, un poco de música, por favor, Ricardo, y enseguida continuamos, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
Thank you.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien gentilmente le agradecemos que nos hayan incorporado a su programación todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Pero mientras yo la escuchaba a usted, Marina, y lo escuchaba al doctor Yaría, y ahora me interesa la opinión del doctor Stein y del licenciado Lettieri, hablarme de prevención. Y entonces usted, Marina, decía que cada vez hay más, por ejemplo, ahora, ludópatas, es decir, adictos al juego. Jóvenes que con la computadora y la tarjeta de crédito o débito se pueden pasar el día jugando a los juegos más ridículos que uno se puede imaginar. Porque uno puede decir, bueno, a ver, los partidos de fútbol, los partidos de tenis, los caballos de carrera, pero ahora se juega a las cosas más inverosímiles, porque lo que se estimula es la ludopatía. Y esto me traía a mí a cuento, a colación, un tramo bíblico, ¿no? Decía que los fariseos eran los expertos en la ley, pero Jesús decía que con la ley sola no alcanza. La ley por sí misma no le cambia el corazón al hombre. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir? Y le pregunto al doctor Stein, que es un especialista en escudriñar la mente de los humanos, ¿cómo hacemos para prevenir la angustia? ¿Cómo hacemos para prevenir la ansiedad, la melancolía, la tristeza, el sentimiento de soledad? ¿Hay vacunas contra eso, doctor Stein? Porque yo creo que ahí hay muchas causas de drogadicción, alcohol. ¿Qué opina?
Bueno, en primer lugar quiero saludar a la señora mamá de Chano. Repito las honorables palabras del doctor Yaría respecto de ella y el agradecimiento. Un agradecimiento que va más allá del campo profesional, precisamente, ¿no? Y a mí me parece que una de las palabras que usted dijo, que es la palabra de contracultura, es decir, ¿de qué manera, frente a esta ansiedad, angustia que es propia, digamos, de la sociedad en función de lo que se vive, la respuesta no es solamente una respuesta desde ya medicamentosa o clínica, sino es también una respuesta social que tiene que ver con la organización de la comunidad para enfrentar esto y para empezar a hablar con más vehemencia del daño que produce el consumo? Por lo tanto, el gran problema es cómo hacemos para bajar la demanda, porque el vendedor de drogas vende al que le pide, y si logramos bajar el pedido, quizás sea utópico esto, pero me parece que es una necesidad, vamos a estar contribuyendo de una manera importante a la salud. Por otra parte, quiero preguntarle, señora, con mucho, digamos así, modestia, es decir, yo pertenezco a una asociación de psiquiatras que estuvo discutiendo internamente también este problema frente a la ley, pero varias veces fuimos invitados al Senado de la Nación en dos o tres oportunidades que estaba haciéndose una modificación de la ley. No sé si usted, que seguramente está mucho más al tanto que nosotros, tiene conocimiento. Y para responder a la pregunta de nuestro periodista respecto de la ansiedad o la angustia, es una pregunta difícil y me parece que tiene que ver con la organización de la comunidad, tiene que ver con proyectos comunes de la comunidad positivos y, por otro lado, enfrentar esta avalancha, como usted misma dice, de medios que todos los días nos invitan a ver de qué manera, de a poquito y después de a mucho, nos vamos incluyendo en nuevos juegos, en nuevas ludopatías, en nuevas enfermedades. Por eso le reitero mi agradecimiento, y si usted está en conocimiento de cómo está a nivel parlamentario en este momento el problema de las leyes.
Bueno, primero un gusto conocerlo, doctor. Quiero decir varias cosas. Buenísima la pregunta de cómo hacemos para manejar la angustia cotidiana con la sociedad en el estado en que está, ¿no? Es algo que nos preguntamos todo el tiempo. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con un diputado de la ciudad, que la verdad no me acuerdo el nombre ahora, que está proponiendo ahora mismo la ley, una ley de educación emocional obligatoria para las escuelas. Entonces, yo creo que no hay manera de cambiar la sociedad si no arrancamos desde chiquito. Entonces, me parece fantástico que se arranque desde el jardín de infantes a utilizar la escuela, que gracias a Dios existe, y que es un ámbito de formación y de contención de muchas horas de niños y de jóvenes, en el que si tenemos adultos y profesores y maestros educados para cambiar el mensaje, creo que es por ahí, que no hay otra manera, porque también podemos intentar que las familias tengan otra mirada, pero la escuela para mí es una herramienta maravillosa para que los chicos desde chiquitos empiecen a identificar qué sienten, qué les pasa, qué es la angustia, qué es la ansiedad, y empiecen a entender que que van a tener que lidiar en su vida con eso, y no es taparlo, sino ponerlo en palabras. Entonces, creo que si vamos hacia ese, nos encaminamos todos hacia poder entender, poder cambiar el mensaje, poder cambiar el no llores cuando alguien está llorando, sino todo lo contrario, llorar, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Podés identificar, empezar desde niños a trabajar con los niños y a contarles la verdad de cómo es humano, digamos, no como lo aprendimos nosotros de memoria, sino que entiendan lo que puede afectar ingresar en un cerebro alcohol o droga, marihuana o pastillas, el daño que pueden hacerle a un tesoro que es incalculable, que es lo que tienen ellos, que es lo único certero que tenemos en la vida, que es la vida misma, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. ¿Cómo no dañarlo? ¿Cómo aprovechar y transmitir el mensaje de que de todo lo contrario? ¿Cómo hago para vivir mejor, para vivir, para sentir, atravesar el dolor sin lastimarme, sin dañarme, y tener lugares, recursos, personas con las que dialogar y con las que poner en palabras esto? Mi esperanza por mis nietos es pensar en esto, que tenemos que hacer esa contracultura y en lugar del consumo hay que hacer el culto al cuidado del espíritu, del cerebro y del cuerpo. Creo que no nos queda otra. Y esta entrevista que tenemos con este diputado que va a presentar esta ley me parece un principio, ¿no? Un primer escalón muy bueno. Y respecto de nosotros que estuvimos también en la legislatura cuando se presentó la ley de base, que en ella incluía ocho artículos, la modificación de ocho artículos de la ley de salud mental. Después, cuando se empezó a discutir y, bueno, quedó en la nada, esto se dejó de lado. Lo que sí puedo tener información es que ya se conformó la Comisión de Salud, nosotros estuvimos ahí investigando quiénes están y quiénes no están, y tenemos la esperanza de que esta comisión nueva, con este gobierno nuevo que tuvo el impulso de cambiar esos ocho artículos, se siente a discutir nuevos proyectos de la ley de salud mental. Pero para eso, bueno, tiene que empezar, creo que el gobierno está más saturado por los temas económicos, pero tengo la esperanza de no muy lejanamente se vaya a discutir un montón de proyectos muy interesantes. La Comisión de Salud creo que entendió la importancia de hoy lo que es la salud mental y se van a poner a ocuparse de esto. Hasta el gobierno anterior y la Comisión Anterior de Salud Mental estaba presidida de la doctora Fein, que era una diputada de ex intendente de Rosario, que durante 4 años no trató un solo día ninguna problemática de salud mental. Nosotros nos las cruzamos el día ese en la legislatura y le dijimos, doctora, ¿cómo puede ser que la cantidad de proyectos que usted tiene, nosotros le pedimos un montón de entrevistas y nunca nos atendió? Nos dijo, porque en estos 4 años no tuvimos otras prioridades. Bueno, esto es lo que pasó en el pasado y tenemos la esperanza que con esta nueva comisión sí se ponga sobre la mesa y se discuta esta ley, por lo menos la ley de salud mental.
Marina Charpentier, si usted me permite, hacemos una nueva pausa, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos, ¿sí?
Por supuesto.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.royomadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Estamos acompañándole todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Se incorpora el licenciado Osvaldo Lettieri, y hablando de la prevención de la ley, a mí muchas veces la ley me parece un elemento necesario, indispensable, pero no sé si es suficiente. ¿Por qué digo esto, mi estimado licenciado Lettieri? Porque usted hace mucha referencia a la prevención desde el lado familiar, que la familia es la contención. Porque yo veo que puede haber leyes, puede haber decretos, puede haber hasta buena disposición, pero ¿alcanza con todo eso para una buena prevención? Porque yo lo que veo es que cada vez hay más consumo de marihuana, más de alcohol, ni que hablar. Ahora se agrega el juego. Entonces digo, ¿cómo hacemos para disminuir los consumidores, para disminuir la demanda? ¿Desde dónde, Lettieri?
En principio, buenas tardes, buenas noches. Felicitarla a usted, Marina. Usted debe tener una noción, pero no total, del liderazgo que usted tiene social. Lo digo como padre de familia esto, y como esposo, y usted permanentemente está en las conversaciones familiares. Su hijo es un ídolo de mis hijos, de 24, 26 años. Yo escuché todo esto con mucha atención. Mi única preocupación es cómo juntamos, convencemos y nos acompañan más marinas. La angustia, la ansiedad, la soledad, la tristeza, la alegría, es inherente al ser humano. El asunto es quién está con los jóvenes, con los preadolescentes, adolescentes, a enseñarles, a acompañarlos, a estar tramitando esas cosas que tienen que vivir. Yo estoy muy preocupado porque por mí que hagan todas las comisiones que quieran, me encantan las comisiones, son muy lindas, pero francamente, si no hay liderazgo social desde abajo hacia arriba, la demanda es una demanda que se genera naturalmente en una evolución de la vida. Así como hay una etapa de la adolescencia donde uno está, adolece, le falta, no entiende, no conoce, no sabe. Después, otros que somos un poco más grandes, tenemos que pasar por otras etapas. ¿Qué hacemos en nuestras etapas con el tiempo libre? Toda la vida es eso, y eso es lucha. Mi preocupación es ¿cómo hacemos? A usted la necesitamos muchísimo, usted tendría que estar todo el tiempo en todos lados, porque sin liderazgo no hay ningún tipo de salida. A ver, una anécdota cortita que es natural. Tengo unos amigos también que han tenido un tercer hijo que tenía 12 años, y un día en una reunión familiar con las madres, unas contadoras, que son colegas de mi mujer, etcétera, y yo veía que el niño de 12 años estaba con el celular. Y entonces me acerqué a decirle: che, escúchame, ¿qué estás haciendo con el celular? Estamos en una reunión familiar al mediodía, post almuerzo. No, estoy jugando al equipo de fútbol. Bueno, la hago corta, estaba jugando en juego en línea, haciendo apuestas por el celular. Y nosotros estábamos tomando el té y comiendo una torta con él ahí. Pero había que intervenir. Entonces yo, sinceramente, esto parece un chiste. Si querés que algo no funcione, crea una comisión. Perdón, por ahí no es adecuado lo que yo digo. Yo creo más en las personas como usted, y que se multipliquen y se multipliquen, y que haya en las escuelas. Y por otro lado, nos corramos un poquitito de la educación habitual, que estamos acostumbrados, y que en algún momento haya una hora. Yo creo que ya en Europa se está haciendo, por lo poco que leo, pero ya se está haciendo, una hora para hablar de la tristeza. No se habla ni de matemáticas, una hora y media, donde el aula, tercero, cuarto, quinto grado, hablan de la tristeza. Dos semanas después hablan una hora y media de la alegría. Esa es la prevención. Y bueno, y no, más marinas, muchas más marinas, y la felicito de todo corazón.
Ay, mil gracias, qué lindo lo que me dice. Yo creo, nosotras, en la medida que podemos, estamos, le llamamos modelo la Madre Marcha, que es, en realidad, convocamos a madres y hablamos, la verdad es que la gente no tiene idea, pero no tiene idea. Yo a veces le pregunto a la gente que está ahí, que si el alcohol es una droga, el 50% de la gente me dice que no. O sea, esto es una falta de conciencia absoluta. Nosotros intentamos que cada madre en su lugar, en su municipio, en su provincia, empiece a replicar este mensaje. Nosotros hacemos una marcha por año. Yo no soy muy amiga de las marchas, pero bueno, a veces no queda otra. Igual no cortamos ninguna calle. Pero en su estrella y cada vez vino más gente. Y yo digo, les digo a las madres, bueno, la próxima marcha tiene que no alcanzar la plaza y estar llena de medios, donde lo que hablamos es de la familia, de lo que los pibes sufren, de cómo nosotros vamos, o sea, de nuestra responsabilidad como padres. Eso que ese ejemplo del chico jugando, esto es así, tal cual. Los pibes están solos en sus casas porque los padres trabajan y cuando llega, los pibes están solos. Y la casa se come con el celular en la mano, viendo la tele, viendo las redes. Yo el otro día hice una entrevista cortita con María Benítez Rubella, la periodista, que se llama 10 minutos. El programa que es literal con un reloj de arena de 10 minutos. Hice una entrevista pensando, bueno, esto quién lo va a ver, así nomás. Y eran 10 minutos y ellos extrajeron un pedacito donde yo decía lo más grave es la marihuana y el alcohol. Y, bueno, ellos lo publicaron, no sé, en Infobae, y en mi reel tuvo 1 millón de vistas, 1 millón en el primer día. Entonces, yo digo, hay un interés, porque 1 millón de personas escucharon, no sé si vieron la nota entera que duraba 10 minutos, pero por lo menos los 2 minutos donde yo decía, la marihuana hace esto, hace lo otro, los padres no pueden aceptar y todo esto. Bueno, yo creo que hay que multiplicar ese mensaje por muchos más. Y creo que los jóvenes tienen que salir a decir ese mensaje, porque que lo diga yo, que soy una persona grande, no sé si tiene tanto valor, porque que llegue a algunas abuelas, a algunas madres, pero tienen que salir los jóvenes, no solo a decir como ahora han salido un montón de artistas famosos, a decir, bueno, sí, yo tengo problemas, yo tengo eso, pero lo que tienen que decir es no a las drogas. O sea, el mensaje tiene que ser gente popular, gente joven, a decir no a las drogas, no al consumo, no al juego, no un montón de cosas. Por eso yo hablo de la contracultura. Hay que empezar a bajar un mensaje de, no, así como se pone de moda un día la pollera corta y otro la pollera larga, bueno, que la moda sea la no droga. Si todos vamos en ese camino, bueno, tal vez yo tengo la esperanza que logremos cambiar este paradigma y transformarlo. Mientras tanto, yo desde mi lugar hago todos los días un poquito el mensaje con las familias para que lo multipliquen, con las madres, y sobre todo preguntándonos cómo llegamos hasta acá. Hay madres que tienen hijos, que ya, la mayoría es con hijos de 30 años. Entonces yo les pregunto, ¿y dónde estuviste estos 30 años mientras tu hijo se le drogaba? ¿Qué estuviste haciendo que no? Que venís después de 30 años a decir, ahora necesito ayuda. Bueno, esto es mirar a los hijos, verlos, escucharlos, no juzgarlos, sino acompañarlos, porque esto le puede pasar a cualquiera, pero ¿qué hago yo frente? ¿Qué hago con lo que me pasa? No, bueno, me pasa esto y ¿qué? Y miro para otro lado, o me paso 20 años llorando. No, hay que comprometerse, en todas las cosas hay que comprometerse. Yo tampoco creo a las comisiones, no es que le tenga mucha fe, pero bueno, mejor que la anterior, sin duda. Eso no es que espero tanto de los diputados, de los senadores o de los políticos. Realmente creo que ellos tienen otros intereses, por eso nos cuesta tanto. Yo creo que peleamos con escarbadientes, con contratantes de guerra, pero no por eso vamos a bajar los brazos, vamos a seguir dando la batalla.
Marina, ¿cómo influyó en la recuperación de su hijo, de Chano, el aspecto espiritual?
Qué buena pregunta. Desde mi lugar, yo a los 20 años, cuando descubrí su consumo y el camino que íbamos a transitar, yo iba a los grupos de Naranón y que me decían, soltalo y entregáselo a Dios. Bueno, yo elegí la Virgen de Luján y yo se lo entregué a la Virgen de Luján y le prometí que la iba a seguir y me ayudaba. Y bueno, o sea, en mi casa, por lo menos yo no soy una fanática religiosa, pero sí tenía la convicción de que había algo superior que podía acompañarnos en esa lucha. Eso fue calando en mi hijo hasta el punto que mi hijo tiene la Virgen de Luján en su casa, ¿no? Uno nunca sabe qué punto influye sobre los hijos. Yo creo que nosotros somos una familia que donde las emociones siempre se pusieron sobre la mesa. O sea, nosotros hablamos, discutimos mucho, hacemos terapia, tenemos como un recorrido de investigación, de búsqueda emocional y espiritual. Y cada uno abraza lo que puede de eso, ¿no? Yo creo que mayormente mi hijo ha tenido una familia que acompañó, ha tenido excelentes profesionales, excelentes médicos, psiquiatras y terapeutas, porque siempre es un tratamiento. De hecho, esto es muy importante saberlo, en su carrera de consumo, desde los 20 a los 42 años, tiene 7 años limpio. Y eso fue gracias a una internación en una comunidad terapéutica en la que estuvo 8 meses. Que esa internación le sirvió para sostenerse limpio, más el tratamiento que hacía la familia, porque yo estuve 20 años haciendo narano, nunca dejé de hacer, estuviera él bien o mal, ¿no? Entonces, eso, todo ese trayecto, todo ese camino de tratamientos ha servido, ha funcionado, porque creo que todos estuvimos luchando juntos, la familia, mis hermanos, mis padres, que ahora no viven, pero también acompañaron, bueno, y los médicos y los tratamientos y las comunidades terapéuticas, que para mí son fundamentales, que la ley quiere cerrar. Y yo creo que son fundamentales. No hay manera, si no hay una internación, de tener un consumo, aunque sea por unos meses, para que eso sea el inicio de un tratamiento que tal vez dure toda la vida, pero que es necesario, en mi experiencia por lo menos.
Señora Marina Charpentier, mamá de Chano, muchísimas gracias por su gentileza, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes y gracias por todo el trabajo que hacen, yo lo sigo. Y ojalá que nuestro mensaje llegue a mucha gente. Ojalá.
Un cariño grande, hasta siempre.
Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias.
Bien, Ricardo, hacemos nuestra última pausa entonces en Adicciones Hoy y ya vamos al final, ¿te parece? We'll be right back. agradeciéndole la valiosísima participación a la señora Marina Charpentier, la mamá de Chano, entramos en lo que serían algunas conclusiones. Yo los escucho a ustedes como en misa, saben que yo los escucho para aprender, pero me quedan algunas dudas, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri. La ley es importante, pero me parece insuficiente. La contención familiar es importantísima, pero da la sensación que también es insuficiente porque hay muchas familias bien constituidas que tienen a sus hijos, a sus sobrinos en gradiva. Entonces digo, ¿qué pasa con esa gente cuando mencionábamos la angustia, la soledad, la tristeza? Yo veo que cada vez aumenta más la venta de fármacos de clonazepam. Entonces digo, ¿se nos enseña de chiquitos que tenemos que vivir con un poquito de angustia, con un poquito de ansiedad, con un poquito de tristeza, que la tristeza y la alegría forman parte de la vida? ¿O cuando llegamos al grande, la tapamos con pastillas?
Yo voy a hacer algunas reflexiones muy, muy breves porque ya cerramos. Lo primero que se sacó del DNU fue los cambios en la ley de salud mental. Bastó un movimiento político determinado para que se sacara del DNU los cambios en la ley de salud mental. Esto marca el poder que hay en todo esto. En segundo lugar, el narcomarketing es muy importante, mucho más importante en muchos casos que muchas acciones preventivas. Si no entendemos bien el funcionamiento del narcomarketing, hay países andinos y caribeños que viven de la producción de cocaína. Esto es una realidad y que están inundando la Argentina. Estas dos reflexiones quería hacer. Y en tercer lugar, la familia argentina está muy escoriada. Hoy tenemos 3 generaciones de adictos en una familia: abuelo, padre e hijo. Con lo cual, el cambio tiene que ser muy fuerte, de lo global a lo local, desde el Estado hacia lo local, desde lo local hacia lo global. De lo contrario, el poder es muy, muy fuerte.
Nos vamos, doctor Stein.
No, yo coincido más que nada con la idea de Osvaldo acerca de la necesidad del liderazgo, ¿no? Es cierto que hay un viejo dicho que dice que si uno no quiere resolver un problema, arme una comisión. Pero démosle la posibilidad que también estos proyectos que estaban ya andando en el Senado tengan andamiento y formarían parte, digamos así, de una acción más amplia, porque efectivamente para alguna gente un sustento legal es muy importante. Tan es así, los que usan la ley de salud mental contra las internaciones y contra la salud de mucha gente está evidentemente teniendo un efecto negativo. Cambiar la ley es un propósito, aumentar los liderazgos, y muchas mamás Chano, que aprovecho para agradecerle esta participación suya y con mucho gusto, además, con mucho interés en conocerla personalmente.
Licenciado Osvaldo Lettieri, nos vamos.
Bueno, muchas gracias por poder participar y esencialmente yo invito, como cada programa que tengo la posibilidad, que ustedes me dan y que vos me das, especialmente Alberto, que las familias no renieguen ni esquiven la responsabilidad que tienen. Las familias las forman individuos que en algún momento toman esa decisión, y eso implica una responsabilidad de por vida. Y creo que la charla, lo que expresa esta señora, es que eso no hay tiempo, no caduca, no es que hasta los 15, hasta los 17. Y me parece que ese es un mensaje que queda hoy en el programa muy claro. Uno es padre mientras tenga su hijo y aunque no lo tenga también. Es decir, es un estatus que no se pierde más. Así que yo creo que tiene que haber todo lo que tiene que haber, todos los estatutos, etcétera, pero me creo mucho en el trabajo de hormiga familiar, en la casa y en la escuela.
Yo los escucho a ustedes siempre con mucha atención y veo que hay una feroz competencia en este mundo del narcotráfico, la droga y las adicciones entre la ignorancia y la maldad. La ignorancia, porque hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, me pasa a diario cuando hablo del fentanilo y me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y a eso agregado el tema de la maldad, que es lo que obviamente fundamenta todo este negocio. Pero bueno, llegamos al final. Ricardo Piñero, es todo tuyo. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días, siempre por la 91.1 de FM. Radio Amadeus. Gracias a todos ustedes. Hasta el próximo jueves.